Y escuchando reggae, curiosamente, llegamos a la entrevista central del día de hoy con Ernesto Palomeque, integrante del Consejo Central de la EBU, secretario de Finanzas. Bienvenido, muchas gracias por venir.
Gracias, buenas tardes.
Estamos escuchando reggae. ¿Te gusta? ¿Te gusta esa música?
No es lo que más me gusta, pero sí, es linda.
Bien, bien. Estábamos hablando un poco antes de empezar esta entrevista y ya antes, de que se está empezando a dialogar en la EBU cada vez con más fuerza sobre las tecnologías y cómo impactan en los empleos, en los puestos de trabajo. Contanos cómo empezó a surgir esta iniciativa de conversar sobre el tema.
Sí, el tema sin duda hace muchísimos años que todo el mundo del trabajo y desde como parte del movimiento sindical le ha preocupado. Así que nos vamos muy atrás desde la revolución industrial. Desde el invento del trabajo remunerado, las máquinas en aquel momento generaron un problema. Sin duda que aquellos trabajadores organizados tenían otros métodos, como la arena en las máquinas, para destruir a las máquinas como el enemigo de su trabajo o su empleo. Sin duda hoy estamos en otro intercambio en el cual nos interesa mucho analizar el tema desde la perspectiva que estamos en un país como el nuestro, en Uruguay, que o es un país del tercer mundo o es un país emergente, podrá estar en discusión. Lo que sí está claro y no está en discusión, que no somos un país del primer mundo. Por lo tanto, el impacto de la aplicación de tecnologías en el trabajo es un impacto importante. Y si además tenemos en cuenta que países que sí integran el primer mundo, aunque a veces se los mire de costado, como es China, ha tratado de hacer un manejo bastante racional de la incorporación de tecnologías y tener mucho cuidado de que la incorporación de tecnologías no tenga un impacto negativo en la cantidad del empleo. Y esto inclusive lo manejan según las ramas de actividad, según las regiones del país. Y a nosotros nos interesa, y es el análisis que estamos haciendo en la Comisión de Investigación y Formación, donde este es uno de los temas que nos interesa, poder trabajar y ver cuál es el mejor marco para discutir este tema con el gobierno.
Uh-huh. Y en el sistema financiero, puntualmente, esto de la incorporación de tecnologías ha sido como más fuerte en los últimos años, o viene de hace mucho tiempo, se ha acrecentado ahora especialmente por algún motivo.
Creemos que se ha acrecentado, y no solo creemos, sino que hay números que demuestran que el aumento de transacciones financieras por vías electrónicas se ha incrementado. Hay cifras oficiales que lo demuestran. Sin duda que un impulsor de ese incremento ha sido la propia Ley de Inclusión Financiera. Por lo tanto, se combinan como efectos la incorporación de tecnología como iniciativa de las empresas, pero también que muchas veces viene por el lado de posicionarse mejor dentro del marco de la inclusión financiera. Por lo tanto, analizamos el tema viendo esas dos vertientes del problema. Creemos que un buen lugar para pararse, para posicionarse, es bueno. Veamos qué efecto está teniendo esto. En algunos casos, nosotros creemos que no solo tiene un aspecto que a mediano o largo plazo podría estar generando reducción de puestos de trabajo, cuestión que ya ha ocurrido con otras tecnologías incorporadas al sistema financiero en particular, pero en la rama de la industria eso es archiconocido. Pero en lo nuestro, por ejemplo, sabemos que ya desde la década del 90 la existencia de los cajeros automáticos tuvo un efecto. No fue un efecto destructor de puestos de trabajo. Hoy sí estamos observando destrucción de puestos de trabajo de un día para el otro.
Hace un tiempo conversábamos sobre la realidad de las sucursales, puntualmente del Banco República en el interior, y cómo las mismas instalaciones se han ido transformando para tener distintas cantidades de puestos de trabajo e incluso oficinas. ¿Cómo se hizo antes, cuando la tecnología fue, o sea, cómo se fue dando ese proceso de incorporación de tecnología y cómo se resolvió, digamos, en tanto los puestos de empleo antes?
Muchas veces se resolvía en forma muy salvaje, con reestructura de empresas que no solo por incorporación de tecnología, sino porque realizaban reestructuras porque querían reposicionarse en la plaza, y esas reestructuras significaban reducción de puestos de trabajo. Tengamos en cuenta que el sistema financiero del Uruguay del 2016 no tiene nada que ver con el sistema financiero anterior al 2001. Aquel sistema financiero básicamente estaba basado en el negocio offshore, en el negocio que no era una banca o un sistema financiero al servicio del país. Hoy lo que tenemos se parece más a un sistema financiero al servicio del país. Por lo tanto, no podemos ser tan cerrados de oponernos a la incorporación de tecnología que mejore el servicio a los usuarios. Ahora, no siempre es necesario, para mejorar el servicio a los usuarios, que se destruyan puestos de trabajo. Ejemplo, ya existen en plaza funcionando o en vías de funcionar, ya adquiridas por muchas empresas del sistema, maquinaria, dispositivos que estarían recontando dinero, billetes, sin necesidad de la intervención de ningún trabajador ser humano. Aquí el trabajador se transforma en fierros electrónicos, pero en fierros, al fin. Y creemos que eso, en un país como el Uruguay, que ha dado pasos muy importantes en el marco de la negociación colectiva, tratando de que el crecimiento del empleo fuera acompasado de un crecimiento del salario real y de una mejora sustantiva en las condiciones de trabajo, creemos que en ese marco es absolutamente razonable que encontremos disposición de parte del Poder Ejecutivo a ver cuál es la mejor manera de transitar estas etapas, que seguramente las tengamos que transitar igual, pero en la forma más más pacífica o menos salvaje, para que no ocurra la destrucción de puestos de trabajo. Voy a poner un ejemplo que no es del sistema financiero, pero que es mucho más claro. Ya existe un supermercado de las grandes superficies en el Uruguay que sustituyó un cajero por una máquina. Uno va a ese supermercado, compra, elige su paquete de fideo, yerba, azúcar, carne, lo que sea, pasa por un pasillito como donde están los cajeros seres humanos, pero en ese caso es uno el que pasa el paquete de cada cosa que compró, uh-huh, presentando del lado de donde está el código de barras esas rayitas. La máquina naturalmente lo percibe, va registrando cada uno y cuando termina le pide que pase su tarjeta de crédito o débito. Por eso también entra lo de la inclusión financiera. Y el cliente se va muy campante con sus cosas, habiendo comprado, y en ese momento, de un día para el otro, esa empresa destruyó un puesto de trabajo. Entonces, nuestra pregunta, más que una propuesta, nos parece bien a todos los uruguayos que en un momento, particularmente 2015-2016, donde claramente hay un crecimiento del desempleo, donde claramente hay al menos un estancamiento de la situación económica nacional, que si bien, felizmente, no estamos sufriendo lo que están sufriendo otros países de la región, pero naturalmente estamos sintiendo una desaceleración. Estar admitiendo que se destruya de un día para el otro, de un lunes para un martes, de un domingo para un lunes, un puesto de trabajo, y eso es multiplicado por miles, creemos que es necesario encontrar un ámbito en el Poder Ejecutivo, en el gobierno, dispuesto a ver cuál es la mejor forma para procesar estos cambios.
¿Y cómo se hace para diferenciar entre vos acabas de plantear, que es buscar una salida, una solución, y decirle no a la tecnología, decirle no a las máquinas? Porque hay un límite ahí medio fino entre oponerse a que aparezca una máquina que sea un cajero a buscar una salida para que las dos cosas convivan. ¿Es muy complicado diferenciar ese límite?
Nosotros creemos que hay un norte que no debemos perder, de discernir si la transformación que se está operando, utilizando la tecnología, mejora sensiblemente la atención al usuario. Primera cosa que debemos como desplazar. Quizás no la mejora tanto, pero sin embargo estaríamos destruyendo un puesto de trabajo. O quizás, en otro caso, la mejora en materia de servicio al usuario es sensiblemente mayor. Bueno, veamos qué hacemos con eso. Si no, estaríamos admitiendo, y nosotros como sindicato, como parte del movimiento sindical, y el gobierno estaría admitiendo, en este momento difícil, la reducción de los puestos que creo que nadie desea.
O sea que la premisa básica es, primero que nada, que la tecnología, si va a sustituir un puesto, que sea porque la mejora para el usuario es
Enorme.
Enorme.
Enorme. Uh-huh. Ahí podría haber una buena razón, quizás no compartible, pero al menos hay un beneficio para el usuario, para todos nosotros. Ahora, si eso quizás en el servicio no se percibe, ¿quién es que está ganando?
Claro, si es solo para que la empresa se ahorre un sueldo.
Se ahorra un sueldo y lo que tú decís, capaz que se ahorra un sueldo, pero capaz que con la incorporación de esa tecnología tuvo una inversión determinada, que en realidad su ahorro al final en el balance no es tan importante. Entonces al final también puede caber otra pregunta. ¿No se busca también que en lugar de trabajadores organizados en nuestro sindicato o en los sindicatos que organizan los trabajadores de su mercado o en otras actividades, en lugar de trabajadores organizados, existan máquinas que no se organizan sindicalmente?
Claro.
Eso siempre estuvo presente, no en Uruguay, en todo el mundo.
Una amenaza al sindicalismo también.
Y también. Pero hay que verlo, todo eso hay que analizarlo.
Y por parte del gobierno, en los ámbitos donde se implementa y donde se generan este tipo de, por ejemplo, la implementación de la ley de inclusión financiera, ¿son cosas que son tenidas en cuenta o que se están empezando a conversar recién?
Nosotros se están empezando a conversar recién. Creemos que son tenidas en cuenta y que deben ser tenidas en cuenta para seguir la coherencia que han tenido algunas leyes que ha impulsado el gobierno actual, como por ejemplo en la ley de inversiones, uno de los elementos que la ley de inversiones pondera positivamente, favorablemente, son aquellos proyectos que ocupan mayor cantidad de gente, en mejores condiciones. Entonces creemos, razonable, que el análisis de la realidad debe ser de preocupación del gobierno y debería ocupar su tiempo.
Creo que estaría bueno andar un poquito más en el ámbito en el que se está discutiendo esto acá en AEU. La nombraste medio al pasar, pero es algo nuevo, ¿no? La Comisión de Investigación
y Formación. Sí, exacto. La otra vuelta hablamos algo de esto, de febrero o marzo, creo. Empezó a funcionar una comisión que se había resuelto integrar en el Consejo Central a fines del año pasado, que se denomina de Investigación y Formación y que está integrada por los compañeros economistas que trabajan en la Comisión Técnico Asesora, por los compañeros que trabajan en el área de formación, por los compañeros abogados que integran la sala jurídica, por un compañero sociólogo, asesor del sindicato desde hace más de 2 décadas, y compañeros que integramos el Consejo Central por las distintas agrupaciones que integran el Consejo Central, buscando una integración plural, como siempre es mejor en estos trabajos.
¿Y qué tipo de discusión tienen o qué dinámica tienen los encuentros? ¿Cómo son?
Tenemos una dinámica semanal, por lo menos nos proponemos eso, a veces por las agendas no es posible, pero en general es semanal. Vamos colocando una agenda, vamos discutiendo el tema, hemos realizado reuniones o charlas un poco más amplias con especialistas en distintas temáticas. Por ejemplo, en este tema de la tecnología, tuvimos la oportunidad de escuchar a entendidos en la materia, ya sea trabajadores del sistema financiero que saben más que nosotros sobre el tema o personas que trabajan en otros ámbitos que también nos aportan. En los próximos días vamos a tener también una charla interesante, no la quiero adelantar por si se pincha, porque nunca se sabe, que en definitiva nos van a agregando elementos que ayudan a nuestro análisis y poder definir una opinión del sindicato al respecto.
La idea es llegar a eso, a una conclusión final, como que esta es lo que piensa el sindicato al respecto.
Claro, la idea es poder llegar a un documento. Siempre acostumbramos concluir en documentos que sean laudados por los organismos del sindicato, que serán considerados en las próximas semanas, seguramente ya en el próximo Consejo Central pueda hacerse un informe primario de lo que hemos estado trabajando, con la aspiración de que el Consejo Central apruebe finalmente un documento, que además será una base para los documentos que se llevará a la Asamblea Nacional de Delegados en el mes de octubre-noviembre, donde siempre ponemos temas políticos de primer nivel, porque nos interesa por sobre todas las cosas que el sindicato no solamente se ocupe, como corresponde, de las negociaciones de convenios colectivos, salariales, de beneficios, cuestiones económicas, sino que además siempre continuemos en el trabajo de pensar de cuál es la mejor banca, el mejor sistema financiero que el país necesita.
Me quedó una pregunta en tintero, ahora volviendo al tema de la tecnología, y quería saber si quizá lo habían tenido en cuenta o si había estado presente en la discusión que vienen teniendo hasta ahora. Hay un aspecto que tiene que ver con quién fabrica esa tecnología y dónde es ideada y creada. Esta posibilidad podría ser, por ejemplo, una salida si la producción de tecnología, incluso la posibilidad de exportar y de vender a otros lugares, genere puestos de trabajo también en el país. Uh-huh. ¿Eso ha aparecido en esas discusiones?
Sí, por supuesto que está. Ese, lo que tú planteas es uno de los cambios más importantes de analizar este tema hoy, a analizarlo hace 20 años, 25 años, cuando a principios de los 90 ingresaban los cajeros automáticos. Aquellos cajeros automáticos, tanto su hardware como el software, era importado. Hoy todos sabemos de una industria de software muy importante en el Uruguay, donde se desarrolla de muy buen nivel, es más, se exporta, todos sabemos, es una exportación que ocupa gran parte del producto del país. Y bueno, si la sustitución de puestos de una actividad se compensa con creación de puestos en otra, a nosotros ahí no nos preocuparía. El problema es que en general, cuando uno termina haciendo cuentas, el país en su conjunto, no solamente los trabajadores del sistema financiero, el país en su conjunto termina perdiendo puestos. Por eso ponía el ejemplo al principio de China, uh-huh, una potencia mundial, y que aún así el tema lo va midiendo, lo va haciendo a poco.
Todavía falta para que quede elaborado 100% ese documento final, pero igual te pedimos que nos cuentes tus primeras conclusiones o qué cosas estás sacando de este proceso de discusión del tema.
Lo que primero sacamos, que no lo teníamos claro cuando comenzamos, es que es un tema para ponerlo en la agenda con el Poder Ejecutivo. Que a priori podía estar en la cabeza de muchos de que, bueno, las nuevas tecnologías se vienen, el mundo va cambiando, contra eso qué puedes hacer, es lo que se viene y chau. Y después de haber analizado y escuchado a entendidos en la materia, llegamos a la conclusión de que creemos que es un tema que tiene que estar en la agenda con el Poder Ejecutivo, así como la discusión de otros temas. De la misma forma que participamos cuando se debatió la ley de inclusión financiera, cuando se debatió la normativa de las corresponsalías, bueno, creemos que es un tema que de debate interesante, que tiene que ver con los uruguayos, con su trabajo, en definitiva con su futuro.
¿Y qué otros actores podrían estar presentes en esa discusión, pensando en organizados, ¿no?, más allá de la opinión pública?
Sin duda que creemos que no solamente a EBU, sino al PICNT. Con algunos compañeros del PICNT algo hemos intercambiado, falta todavía, pero sin duda que es un tema que también les preocupa. Quizás nosotros hemos dedicado más tiempo al tema y vamos un poquito más adelante. Y por el lado del Poder Ejecutivo, sin duda que tiene que estar el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Economía, esos dos en principio, bueno, el de Trabajo por razones obvias y el de Economía por haber sido el artífice de la Ley de Inclusión Financiera, y creemos que por ello tiene que estar en esa mesa, quizás haya algún otro actor.
Y la última pregunta tal vez, ¿qué otros temas se van a tocar en este ámbito, en esta comisión de investigación y formación, que ya estén en agenda o en planes de tratarse?
Lo decíamos la otra vuelta, el otro tema que nosotros estamos analizando con técnicos es el tema de la incorporación de los jóvenes a los sindicatos, al movimiento sindical. Y el cuarto tema tiene que ver con el proyecto de ley sobre seguros que se viene discutiendo en el Parlamento, que tiene que ver, así muy en titular, con la salida de las primeras jubilaciones de las AFAP. En este 2015 se dio eso por primera vez, pero muy en el número muy irrelevante, pero sí hacia el futuro, hacia el 2017, eso va a ir aumentando, y eso tiene un impacto importante en el Banco de Seguros, que fue la única aseguradora que se presentó para servir las jubilaciones cuando el trabajador toma la decisión de retirarse, y el hecho de pagar esas jubilaciones tiene todo un efecto financiero en el Banco de Seguros, y la ley tiene que ver bastante con eso. Es un tema que nos interesa mucho por el futuro del Banco de Seguros, por el futuro de los trabajadores cuando pasan a su estado de jubilados, y por lo tanto también estamos trabajando en ese tema.
Bien, estaríamos cerrando entonces por ahora. Muchas gracias, Ernesto, por estar hoy con nosotros.
Gracias a ustedes.